Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 62 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel, desde Washington D.C., ¿cómo estás?
¿Qué onda? Bien, creo que la última vez, en el último episodio, comencé diciendo de cómo nos, tal vez para la próxima que tuviéramos el programa, ya iba a estar Guate eliminado del Mundial y lastimosamente se cumplió. Así que
Nostradamus.
Nada más que enfocarnos en la Copa de Oro, ¿no? Ahorita.
No, nos queda de otra, sí, ya no estamos en el Mundial. Por eso es de que no tuvimos el corazón ni el coraje para poder grabar después de esa tragedia de que
emocionalmente no nos pudimos recuperar. Pero aunque yo la verdad digo, mira, honestamente, si teníamos la gran suerte y se daba lo inesperado de llegar al Mundial, o sea, hubiera sido gacho tener que ir a un Mundial en Qatar. O sea, yo creo que el 2026 es donde tenemos que poner todas las fichas, ¿verdad? Va a ser en Estados Unidos, fácil para viajar, tendríamos bastantes guatemaltecos que vienen ahí. O sea, sería el lugar para que se dé.
No puedo asociar ir a un mundial con gacho, pero tenés tu punto en que sí, obviamente hay muchos puntos a favor de por qué es mejor ir a un mundial en Estados Unidos que en Qatar.
O sea, siempre dijimos que si Guate llega a un mundial, o sea, hacemos lo imposible por ir a verlos. ¿Te imaginas si hubiera tenido que ser en Qatar?
Ahí está, abriendo el OnlyFans ya, de un solo, para poder hacer algo de dinerito ahí.
Se vuelve Patreon exclusive, el podcast.
Exactamente, pero no se preocupen, en lugar de ahorrar para Qatar, ahorren para el 2026, va a ser en Estados Unidos, México y Canadá, probablemente si llega a Guatemala va a jugar en Estados Unidos, porque la mayoría de partidos van a ser ahí, así que tranquilos, se ahorran unos, no sé cuánto pueden ahorrar, ¿verdad? Pero si empiezan a ahorrar desde ahorita, hay mejores probabilidades de poder pagar un pasaje, aunque sea, y de ahí, como todos tenemos parentela en Estados Unidos, ver dónde ir acá, a zamparse.
Y de una vez la vacuna, se vacuna contra el virus.
Aprovechan a vacunarse para el COVID-2, la nueva variante. Su vacuna anual, por supuesto, porque después de esto va a ser vacuna anual. Lo más seguro, esa va a ser la realidad. Y pues ahora en Guatemala, incluso me sorprendió un poco que es un poquito más difícil encontrar noticias porque estamos un poco invadidos de fútbol ahí, Eurocopa y Copa América en simultáneo. Entonces, pues, hay bastantes distracciones con qué entretenerse, pero aún así hay noticias. Y yo quería comenzar con las declaraciones de la ministra que, no sé, es polémico que un ministro se declare de esta forma, pero no es polémico porque es verdad. O sea, ella dice, esto se salió de control. Todos decimos, nunca estuvo en control. La pandemia ha estado en muchas cosas, menos en control. Pero sí, la ministra dice, esto se salió de control. ¿Por qué se salió de control? Por la cantidad de infectados que tenemos hoy al 15 de junio del 2021. Sí, ya tenemos un año de venir hablando de enfermos, de infectados, de pandemia, de fallecidos, de confirmados. Y triste porque hoy, por ejemplo, vi un partido de Eurocopa en Hungría y el estadio topado, lleno. ¿Por qué? Porque ya tienen el 50% del país está vacunado. La alegría que tienen de tener un estadio abierto, de poder disfrutar de un espectáculo. De esta forma, la mayoría de países en Europa ya tienen gente, mientras que en América el subdesarrollo, la burocracia, la corrupción, estadios vacíos, ese es el contraste con el que tenemos que lidiar. No digamos en Guatemala, que pues ni fútbol tenemos ahorita, porque no estamos, tal vez lleguemos a participar a Copa Oro, como decía, pero dejando el fútbol de lado, al día de hoy tenemos 273.730 confirmados. Esto es un acumulado, ¿verdad? No es que estén activos todos estos estas personas infectadas. Estamos subiendo a un paso de unos 1.800 diarios, 1.700 diarios de lo que estamos viendo. Se reporta que el Hospital del Parque de la Industria está en un 102% de capacidad. Están llenas todas las unidades de cuidados intensivos, en más de 9 hospitales. Sabemos lo caro que es buscar este tipo de atención en lo privado, y en lugar de que uno esperaría que haya una especie de mea culpa de parte de los políticos, pero nunca la hay, nunca la hay. Ahora resulta que es básicamente nuestra culpa el repunte de la pandemia, porque no se están respetando los aforos, porque la gente se sigue juntando. Y aquí hay muchas explicaciones de por qué hay un repunte, pero Daniel, yo creo que vos tenés una opinión fuerte de por qué hay un repunte en Guatemala.
Sí. No, pues lo que hay que comentar es de que lo que vos estás diciendo fueron comentarios que hizo la ministra de Salud, de que los repuntes es culpa de los guatemaltecos, que la población no se está cuidando. Que igual, o sea, siguen, si bien hemos tenido las noticias de que de repente arrestan a gente en fiestas o en algún lugar, o sea, la mayoría de restaurantes no te están sirviendo alcohol, no hay ningún... No hay,
temprano.
Ajá, las discotecas no están abiertas. Entonces, que se agarren de esto cuando han tenido, como venimos diciendo, tanto tiempo para conseguir más vacunas, y todo país alrededor del territorio nos está sobrepasando en vacunados. Sí, o sea, es no con qué boca lo dicen. Antes lo decía Yamatei sin vergüenza, y yo creo que ya cuando mirabas no tanto culpaban a la población, tal vez la ministra, otra gente en el gobierno, pero ya cuando se filtran, o bueno, ya como cuando dicen este tipo de comentarios a los medios, yo creo que solo nos demuestra que no le, o sea, que no les importa, ¿verdad? O sea, que no miras esfuerzo por lo de las vacunas. Lo de las Sputnik sigue siendo un chiste. Ayer tenemos noticia, y lo vamos a hablar después, de que llegan 50 más Sputniks mañana, 50 mil, pues, prácticamente 50, 000, pudieran decir 50, que es casi lo mismo en el efecto que hace. Entonces, y aparte de eso, con las pocas que tenemos, es un completo desastre cómo se está, pues, el plan de vacunación. Entonces, sí, no sé, o sea, no, disco rayado estamos, pero siento que sí es algo que tenemos que seguir diciendo, y yo quisiera, no sé, sentimos una frustración porque no, ya miras que los medios hablan de esto, que o sea, que en redes sociales también se habla de esto, y solo seguimos igual, o sea, cero interés, sí, como decís, no hay mea culpa, no hay transparencia en el proceso, o sea, no, el chiste de vamos a curarnos en el 2026, o sea, cada vez se está viendo como que está a ser más realidad. Esperemos de que, pues, con las vacunas que prometió Estados Unidos, y prácticamente limosnero desde vacunas vamos a tener que ser, porque a ver qué nos va a ir llegando, porque no creo que a través de COVAX o con las Sputniks vamos a tener suficiente, por lo menos, yo que sé, hasta saber ni cuándo, finales del otro año. Entonces, y sabemos el daño que eso le sigue haciendo a la economía, y yo pues ya vengo diciendo de que como aquí ya prácticamente todos los estados han quitado casi todas las restricciones y se nota el cambio, obviamente en la economía, de que se está abriendo todo y ya pues los negocios están llenos, pero también, o sea, es un desgaste mental el que ha pasado, ¿verdad? Psicológico el que ha pasado, y ya miras también un cambio de eso, cambio de aire completamente, y no es como que en Guate no tenemos suficientes problemas para también tener esto ya por lo que va a ser, lo que parece que, o sea, un año y medio, 2 años, ¿no?
Sí, incluso, bueno, hoy estaba escuchando una entrevista en la radio y el reportero decía, mire, yo tengo 40 años, y le estaba preguntando, si no estoy mal, era una presidenta de una comisión de infectología del área centroamericana y del Caribe, una cosa así, un puesto así. Ella básicamente, bueno, el reportero la presionó, mire, ¿y qué opina de que, dado que no hay vacunas, ¿por qué no dictan medidas más drásticas que en otros países se han dictado? En Chile se ha vuelto a cerrar. Ella no se atrevió a decir que lo deberían de hacer, que deberían de haber cierres, pero sí hacía un llamado a la inutilidad, mediocridad, de que es imposible, de que no estemos vacunando a un ritmo mucho más alto y que no hayan vacunas y no hayan vacunas suficientes para todos y que lo único que le queda al guatemalteco es defenderse. Y una de las preguntas que le hizo el reportero, defenderse por él mismo, ¿verdad? Básicamente al Estado solo le queda hacer un llamado a la conciencia de encerrate por tu cuenta. Pero el reportero decía, ¿usted cree que en el 2022 me voy a poder vacunar? Yo tengo 41 años. Y no se atrevió a decir que sí, porque pues creo que está viendo lo mismo que estamos viendo todos, ¿verdad? Hoy he visto varios videos de colas de horas interminables en lo que fue la USAC, en lo que fue el área de la Landívar, colas enormes de carros, por varios factores. Tenemos un problema, tenemos varios problemas. Uno, no hay suficientes vacunas. Dos, no se están administrando lo suficientemente rápido. Tres, es un desorden la forma en que se están administrando. La gente se registra y de ahí van con acompañantes y creen que por ir acompañante tienen derecho a una vacuna. Yo sé que todos tenemos derecho a la vacuna. Y viene el Estado y en lugar de decir, no, usted no lo deberíamos de vacunar, y los vacuna. Le van a contar a todos sus parientes de su experiencia y todo el mundo entonces quiere caer de paracaidista porque ya se regó la voz de que si estás registrado y aún no te han llamado y llegas, te vacunan. Entonces la gente entra en la mentalidad de que si no me avivo, y aquí en Guatemala muchas veces las cosas se obtienen porque sos más vivo que los demás, entonces me voy a quedar sin vacuna. Y ahí estamos. Así, por eso estamos como estamos. Por ahí van rumores de que no sé quién, yo tengo un contacto en la alcaldía y van a llegar a mi condominio y nos van a traer vacunas. Y si nos apuntamos, podemos entrar diciendo que somos familiares de médicos. Estupideces de esa clase que se están regando por WhatsApp. Y es una completa incertidumbre. Y lo único que tiene el Estado para ofrecernos ante estos diferentes problemas de falta de abastecimiento, de desorden y de lentitud, es darnos la noticia que hoy en la tarde venían las Sputnik, eran cinco, y resulta que no sabían cuántas eran, ni a qué horas llegaban, ni nada. Y
Hicieron un
ahora pues,
llamado como que hey,
ajá.
evento público, o sea, tienen que
Ahora
mandar,
sí.
re responder esta invitación antes de las 11 de la mañana con sus datos. O sea, dejaron entender, o sea, si están haciendo esta invitación especial, van a ser unas 100.000 esta vez.
Totalmente. Y ahora resulta pues que son 50.000 y no han venido, tal vez a la medianoche del día de hoy o mañana vienen, como siempre, ya sabemos que con el Estado así funciona, ¿verdad? Uno le dicen tal día y no, venga mañana, mañana sí ya va a estar listo. Y solo son 50.000 que de nuevo al paso que llevamos, si no estoy mal, la última vez les había hablado del ritmo que llevamos. Estamos a 2 años de lograr vacunar al 50% de la población. Es demasiado lento y no hay suficientes vacunas. Así que hasta que no tengamos por lo menos unas 2 millones de vacunas ahí, yo creo que esto no va a ir para adelante. Y esto sigue matando al turismo y sigue matando a diferentes industrias que apenas han logrado sobrevivir. Se volvió trending topic la cafetería Los Alpes. Va a cerrar. No sobrevivieron por la pandemia, porque la forma en que el rebote no fue el suficiente para pagar las deudas, probablemente. Es una cafetería muy famosa en Zona 10 que existe antes de que yo naciera, probablemente. Tienen una excelente repostería y triste, ¿verdad? Porque cierra un lugar de bastante reconocibilidad en Guatemala. Y no hay qué hacer, nadie te va a venir a salvar, ni del extranjero, ni del gobierno. cada quien como pueda, cuando pueda, y esto impulsa a que la gente haga trampa, esto a que busque atajos. Y no faltan, por supuesto, los funcionarios que ya aparecen, hay rumores que ciertos gobernadores se vacunaron aduciendo que fue recomendación médica o todo tipo de excusas, no dejando de lado también, apareció un rubro de que se habían puesto vacunas de Sputnik de las que son de una sola dosis. Y esas se supone que no se habían comprado ni se habían pedido. Hubiera sido bueno, no sabemos qué cantidad tiene Sputnik de esas para vender, pero más o menos unas 4,000 se habían puesto, salió un reporte. Luego la ministra ni enterada y dijeron que era un error porque ya no sabía nada. Y entonces ahora no sabemos si se pusieron esas vacunas o no se pusieron esas vacunas. Es otra muestra de la falta de transparencia. Mi especulación es que esas se las puso la SAAS o el ejército o alguna comisión o miembros del organismo ejecutivo, que pues obviamente no quieren hacer la cola, obviamente no están dispuestos a esperar, así que, y consiguieron tal vez, son muestras que mandaron con las 50,000 como para decir, perdona el atraso, pero aquí te mando unas muestras gratis de unidos. Es lo único que se me ocurre como política de empresa Sputnik, que habían ofrecido devolver el dinero, pero pues me imagino que hicieron la mate de lo complicado que sería para los que ya se pusieron una dosis. Necesitamos esas siguientes Sputnik, nos ha quedado mal el proveedor. Ahí es donde mal Guatemala por escoger un mal proveedor, como cosa rara, ¿verdad? Probablemente hubo comisiones de por medio y por eso se escogió. No sería raro.
Y lo que también da miedo es de que, o sea, no es, sabemos de que en otros países las, o sea, variantes que han llegado, pues están haciendo el, o sea, incluso países con más vacunados que Guatemala, o sea, las variantes, no sé si está comprobado, porque siempre como que lees diferentes artículos con eso, pero de que no sé si son, o sea, si están matando un porcentaje más alto, pero definitivamente, basado en lo que hemos visto, es que sí, pues el porcentaje de contagio es más alto. Entonces, sí. En Guate es solo cosa de tiempo que llegue todo eso, y si ya tenemos, o sea, si ya sabemos lo mal que estamos con el sistema de salud, con el grandioso hospital más grande y importante de Centroamérica, y con las vacunas, o sea, cuando nos toque que lleguen esas variantes, no, ni quiero ver qué va a pasar, ¿verdad? Porque como vos mencionaste ahí, o sea, si ya la economía está re mal, otro cierre, yo creo que incluso el gobierno sabe que no creo que sería popular ya con la población. Y solo no creo que es factible, pues, o sea, lo que causaría. Entonces, sí, no sé, o sea, lo que nos deja es en una situación de desesperación porque no miramos por dónde.
Totalmente. Por ahí vino la vicepresidenta Kamala Harris, echó su visita a Guatemala y vimos las habilidades bilingües de Yamatei. I wanna give you the thanks, Kamala. La verdad es de que ahí sí que dándole las gracias a Kamala, y ofrecieron vacunas, aparentemente es por el sistema COVAX, pero son 500,000 vacunas. No sé si son para 500,000 personas o son para 250,000 porque son de a dos, no sabría decirles, pero pues la ayuda es bienvenida. La cosa es cuándo, ¿verdad? Guatemala está urgida de todas las vacunas que se puedan conseguir para poder caminar con esto, salir de esto y dejar a la pandemia en el pasado, que en muchos lugares ya se está sintiendo así, en otros muchos no. Pero si algo sabemos es que aquí estamos todavía lejos, lejos de eso. Y cambiando un poco de tema, pasándonos a otro tema que nos encanta, pues hay una nueva iniciativa de ley que se pues salió a la noticia el 9 de junio. Esta propuesta la hicieron los diputados de la bancada WINAC, una bancada que tiene fama de ser izquierdista radical, en que predomina, pues se supone, una representación de ciertos pueblos indígenas. ¿Qué proponían? Buscan que el salario de los alcaldes pues se reduzca, y sus dietas. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay un abuso en lo que son estas famosas dietas y estos famosos, y bueno, obviamente los salarios. Y básicamente ves que un alcalde tiene un salario base, el cual uno dice, bueno, no es nada escandaloso, pero en dietas y en reuniones y en viáticos, el alcalde para devengando 150,000 quetzales al mes. Aparte que probablemente le dan carro, probablemente le pagan gasolina, probablemente tiene guardaespaldas, probablemente él no tiene que pagar un almuerzo toda la semana. Entonces empezamos a ver este tipo de cuestiones y creo que es oportuno, la verdad, que estos diputados se hayan apuntado a presentar esta iniciativa. Obviamente esto podría tener un costo político dentro del mismo Congreso. Dudo que prospere, ojalá prospere, ¿verdad? Pero básicamente lo que busca es que el salario del alcalde no pueda superar los 4 salarios mínimos no agrícolas, es decir, un aproximado de 11,300 quetzales. También que las dietas no puedan superar los 2,825. Básicamente son unas reuniones especiales en que los alcaldes se dan el lujo de que paran doblegando el salario en puras dietas. Y esto me parece totalmente atinado, porque hay un abuso de estas dietas. Aquí lo limitan a 4 dietas al mes, ¿verdad? Básicamente es por unas sesiones ordinarias y extraordinarias. Y la argumentación es que pues estamos en una crisis, obviamente la recaudación tributaria se va a ver afectada y lo que proponen es que, bueno, deberíamos de ser austeros. Y esto para mí me encanta, es una buena iniciativa. Si todo el mundo se está apretando el cincho, ¿por qué en el Estado no? De ahí solo quería agregar esto, Dan, y de ahí te dejo intervenir. Pero aquí hay 2 casos puntuales. El alcalde de apellido Gramajo de la Municipalidad de Villanueva recibió más de 100,000 quetzales en un mes. Esto se compuso de salario base, bono específico, bonificación y dietas. Y la mayoría del Consejo Municipal estaban recibiendo 74,500 quetzales al mes en dietas. O sea, de 74,500, reducirlo a, ¿cuánto es? 2,800 por 4 a 10,000, la verdad es que es una buena reducción. Y no te digo, o sea, digamos que fueran a 3,000 cada dieta y tenés 4, son 12, más tu salario, 22,000 quetzales, es un señor sueldo en Guatemala. Entonces, no me vengan a joder de que estas personas tienen que ser más especiales que el guatemalteco promedio, porque el guatemalteco promedio gana 4,000 quetzales, ¿verdad? Al mismo tiempo, estimado amigo capitalino que ha venido votando por el clan Arzú y por el sucesor Ricardo Quiñones, porque supuestamente hace un buen plan, solo le pongo aquí en consideración que se aumentó el salario de 22,000 a 38,000 quetzales. Sí, un pequeño aumento.
Fue el año pasado, ¿verdad? Si no estoy mal.
Sí.
En año de pandemia.
En año de pandemia, ¿verdad? Y sus ingresos mensuales de la MUNI, esto es sin corrupción, por supuesto, ¿verdad? Están en un promedio de 90,000 quetzales al mes. Eso gana el señor alcalde de la ciudad que con 3 gotas de lluvia parece Venecia, de lo inundado, de los ríos, y todo colapsa. O sea, no sé, creo que es hora de probar a alguien diferente, es hora de probar a alguien nuevo, la gente tiene miedo de que otro sea peor, pues no sé, pero yo creo que no sé, prefiero arriesgarme, volvemos a votar por él después, y si está el otro peor, ¿me entienden? Pero estamos hablando de alguien que se está generando 90,000 quetzales y que todavía le está generando, si no estoy mal, unos 25,000 a doña Patricia Arzú por hacer nada ahí en la municipalidad. Entonces, sí, la verdad es de que esto es una buena iniciativa. Lástima que, pues, si son diputados, también deberían de tomar la iniciativa de reducirse ellos mismos el salario, ¿verdad? No sé.
Sí.
¿Qué pensás, no?
Como vos decís, obviamente, a favor de esto, lo que hubiera sido bueno es de que lo hubieran hecho para prácticamente todos los empleados del Estado y, por supuesto, para los diputados. Entonces, que lo cínico de uno dice, bueno, ¿y por qué solo para los alcaldes? ¿Por qué no para también ellos que trabajan como diputados en el Congreso? Pero sí, es obviamente buena medida y es buena forma de conseguir puntos fácil, porque también saber si es algo que se va a dar, ¿verdad? O sea, no sé con qué intención la hacen, de verdad. O sea, tal vez son de esas cosas de que solo lo propones, pero no lo trabajan en serio para tratar de agarrar que agarre algo de momentum o algo así. Entonces, sí, o sea, no
Yo
queda
creo que es
más
un
decir que
partido
eso. A mí me
pequeño.
encantaría que tuviéramos algo así para todo el estado, para todos los trabajadores del estado. También, ya que estamos hablando de eso, sería buenísimo que alguien que esté trabajando en el gobierno solo puedas trabajar por cierto tiempo, o sea, tener límite para que no tengamos esos congresistas que se cambian de partido y están 30 años viviendo de los impuestos, de nuestros impuestos y cosas así. Pero sí.
Sí, y aquí otra cosa, se los dice alguien que en su vida ha votado por WINAC, que en su vida ha pensado en votar por WINAC, ¿verdad? Un partido famoso por posturas de izquierda, aquí pues tienen una muy buena propuesta, la cual pues debería resonar y ser apoyada por el público. Probablemente WINAC no ganó muchas alcaldías, entonces no tienen mucho que
Sí,
perder
no
con
tiene
este
mucho.
tipo de iniciativas, tampoco tienen muchos escaños en el Congreso, pero puede ser que esto les ayude a conseguir más, porque la verdad, este es el tipo de iniciativas que se para ganando el voto de uno, en mi opinión, esto es lo que deberíamos de ver, más si está pintando los pasos a desnivel. Entonces, creo que es una buena iniciativa de bajar salarios. Aquí hay dos cuestiones. Yo creo que tal vez lo vieron como que tal vez era una maniobra más fácil. En este caso es las reformas al código municipal que reformar la ley de servicio civil, que si no estoy mal, bueno, no, mejor no quiero hablar porque me va a ver mal siendo abogado diciendo estupideces. No me recuerdo si la ley del servicio civil tenía un tinte constitucional y por lo tanto necesitan otro tipo de reforma. Pero sí, son dos reformas. No digamos de las municipalidades como la ley del servicio civil que urge que tengan estas mega reformas para limitar la forma en que estas personas tienen salarios totalmente desproporcionados y ajenos a la realidad. Pero sí, ese es un tipo de iniciativa que debería ser más popular, que deberíamos de estar buscando. No con estupideces de pena de muerte o mano dura, o este sí tiene carácter, o este sí me gusta cómo habla. No, miremos quién de los partidos, yo no estoy diciendo que vayan a votar por WINAC, pero miremos quién de los partidos está a favor de la austeridad y de reducir el poder público. Porque ahí es, muchacho, ahí es donde tenemos para salir. Entre menos nos fríe el Estado, más oportunidades tenemos nosotros de generar y
Y
esto es lo
menos
que.
oportunidad tienen de robar, pero.
Sí, o sea, pensémoslo así, cada dinero que se va en salario de funcionarios es dinero que se podría ir en policías, en equipo de policías, en equipo médico, en equipo de salud, en maestros, en equipo para las escuelas, en remodelar escuelas, en tener escuelas. Es el caso ahorita que otra de las quejas populares es que en estos hospitales, regresando al tema del coronavirus, es que no hay insumos médicos para atender a los pacientes que están graves. La gente va, consigue su oxígeno y se lo llega a dejar al cuarto ahí a las personas que están en estos hospitales públicos. Eso es patético. Es patético para una administración pública que estemos sufriendo de esta manera y que, en serio, yo entiendo que no estoy a favor de que el Estado sea el papá Estado de un gran estado de bienestar, pero en estas épocas de crisis y para las personas más vulnerables es donde se necesita que el Estado por lo menos esté ahí con algo, ¿verdad? Y en lugar de estar ahí con algo, está con tropiezos y retrocesos, cómodamente con alcaldes que están ganando más de 90 mil y concejales, o sea, ni siquiera alcaldes, concejales que Dios sabrá qué hacen, ganando más de 80 mil quetzales al mes, 10 mil dólares al mes. Pensemos todo, ¿qué haríamos con ese salario? ¿Verdad? Qué bonito ese salario, ¿verdad? Así sí está fácil comprar casa.
Sí, cabal. Y no sentís la pandemia.
No, pues, ahí sí recetas encierros y medidas y arbitrios y todo, ¿verdad? Entonces yo creo que últimamente hemos visto, este sería el segundo ataque que reciben los alcaldes. Creo que hay una pugna de poder ahí, pero esta es de parte del legislativo. Ya habíamos visto otra de Yamatei en que les estaba quitando fondos con una cuestión de los caminos y carreteras. A ver qué, con qué responden los alcaldes. Ellos tienen una asociación muy fuerte y son 320 personas fácil. Entonces, son de cuidado los alcaldes. A ver qué pasa con ellos. Pero bueno, Dan, yo creo que con eso ya cubrimos todas las noticias de la semana. Y como siempre, pues, antes de ir a la recomendación de la semana, les quiero recordar que estamos en redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Fabricantes de Miseria, pero donde más respondemos, estamos en Twitter como FabriPod, ahí nos pueden escribir, y bueno, en todas nos pueden escribir qué les gustó el programa, qué no les gustó, de qué les gustaría que habláramos o qué pensaron de lo que hablamos. Ahí estamos dispuestos a interactuar con ustedes y abiertos a sugerencias. Si han oído nuestros anteriores episodios, a veces hablamos de lo que, de lo que nos mencionan ahí. No podemos mencionar todo lo que nos dicen porque es demasiado, ¿verdad? Pero bueno, al final del episodio siempre los dejamos con una recomendación de ver algo para la semana. Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
Bueno, yo les voy a recomendar un show que está en Amazon, que es del director que hizo Moonlight, si no estoy mal, o el
Sí.
sí, ¿verdad? Y se es basado en una
Ganadora de
novela.
Oscar, Moonlight,
Ajá,
por
sí,
cierto.
cabal. Del famoso. Ese fue donde se lo dieron al que no era, ¿verdad? Y después dijeron, lo
Sí.
corrigieron.
Correcto, esa mera.
Sí, pues entonces la serie es The Underground Railroad. Es basada en una novela que The Underground está en Amazon. The Underground Railroad era. No, no, bueno, no era ni. No eran líneas de tren ni nada, ¿verdad? Pero sí se denominó a una serie de. Bueno, unas casas que usaban para sacar esclavos, y era pues básicamente una red semiconectada porque tenían que tener ciertas protecciones, entonces no todos sabían exactamente quiénes eran parte de esta red, pero que ayudaban a esclavos que se estaban escapando para irse a Canadá o al norte o cualquier territorio que no era americano durante la esclavitud. Entonces, esta novela, pues si miran, no creo que ningún spoiler, pero ahí cuando miren, hay un tren literalmente ahí y obviamente eso no es cierto. Entonces, me vino que yo no he leído la novela, pero que agarra ciertas realidades y otras que definitivamente no, especialmente si miran el show. Yo voy por dos, creo que el tercer episodio ya, lo tuve que dejar porque no, tuve una semana donde no pude ver, pero está muy bueno. Sí se nota la calidad de producción, o sea, parece, yo diría que parece una producción de HBO. No sé si estás de
Sí.
acuerdo, Lito.
Totalmente.
Lo que sí es de que, como Lito, como mencionaste, no es un episodio que lo van a binge, ¿verdad? Y van a ver todo 8 seguidos porque sí es tema duro y sí es violento y todo. Entonces es algo que tal vez miran uno cada par de días o uno al día, pero la verdad está bueno en lo que he visto y según he leído, bueno, recibo bastantes reviews, pero según he oído y leído, termina muy bien la serie, así que The Underground Railroad está en Amazon Prime.
Muy bien, Dan, gracias por la recomendación. Es Barry Jenkins el director.
Ah, ok, cabal.
Bueno, mi recomendación no solo tiene nivel HBO, sino que es de HBO.
Ya está.
Próximamente HBO Max en toda Latinoamérica, pero ahí lo pueden encontrar. La serie se llama Mare of Easttown. Es el peor título que le pudieron haber puesto. Es un título totalmente inatractivo para la serie, pero bueno. Tal vez así se llamaba el libro, tal vez así se llamaba la novela, no sé en qué se inspiró este material. El punto es una miniserie, serie limitada. No sería raro si le sacan dos, pero es una novela policíaca, básicamente. Es un género trillado, bastante usado, pero como siempre, hay gente que sabe hacer las cosas bien, hacerlas refrescantes. esta serie lo tiene todo, exagera en drama, a mi criterio, en algunas cosas. Tiene una actuación espectacular de Kate Winslet y obviamente tiene todo el nivel HBO en actuaciones. Producción no es muy exigente, todo pasa en un pueblo pequeño relativamente donde todo el mundo se conoce. Pero como les digo, es un caso policiaco. Sin embargo, tiene buenos twists, te deja picado episodio tras episodio. Tal vez el primer episodio es el más lento y no se ve como algo que uno diga, ala, con ver las fotos o los anuncios, a mí no me llamaba mucho la atención. Pero ya viéndolo, yo le doy show del año, fácil, de lo que va. Me encantó. Son, si no estoy mal, 7 episodios de una hora cada una. Y el personaje de Kate Winslet es... O sea, ya hemos visto el típico policía o policía mujer que tiene problemas internos, pero al mismo tiempo está trabajando un caso. Ya hemos visto todo esto antes, pero aquí lo hacen bien. Y incluso creo que la mayoría de programas de HBO son históricos o están sobrecargados de drama y de problemas y de escenas sexuales. Este no. Este se aparta. Sí tiene sobrecargas de drama. Al mismo tiempo, de alguna forma, se parece fuera de tono, encuentra momentos de humor, los cuales me encantaron. Y sí, para mí llena todas las cajas de lo que es una buena televisión. Yo, la verdad, este lo daban semana con semana. Yo lo vi cuando ya terminó, así que me lo devoré en 3 días. Me devoré los 7 episodios. Yo no soy tanto de ver más de 3 o 4 porque siento que puede arruinar la experiencia o a veces simplemente me quiero ir a dormir y no aguanto, pero sí, definitivamente este es el último gran show que yo me quedé picado, que ya quiero llegar a mi casa a verlo, ¿me entiendes? Entonces, sí, Mare of Easttown es un nombre un poco difícil, pero sí, mírenlo en HBO o si no, en métodos alternos, porque vale la pena verlo. Muy bien, con eso terminamos el episodio número 62. Espero les haya gustado. Hasta la próxima.
Adiós. Which side are you on, boys? Which side are you on?